Global en Cripto y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast donde podrás enterarte de los principales acontecimientos relacionados con Bitcoin y Blockchain. Cada viernes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos. Además, todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos charlar, debatir y sobre todo aprender de los temas que levanten más interés al ecosistema cripto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, soy Álvaro Cobarro, con mucho menos pelos, antes de que lo comentéis. Y aquí a mi lado está Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Veo que has perdido la fuerza.
He perdido la fuerza totalmente. Esta semana he estado agotado toda la semana. Es increíble. He estado tala, pero bueno, así ya tocaba, ¿eh? La verdad es que ha sido una liberación el cortarse el pelo.
¿Pesas un kilo menos?
Total, total. Es la mejor dieta posible, ir al peluquero. Pues bueno, pues nada, bienvenidos una semana más a lo que nosotros llamamos el análisis semanal de Bitcoin y Tuning to the Block. Y ya sabéis que aquí simplemente damos nuestras opiniones y sobre noticias que nos parecen interesantes. También sabéis que vosotros podéis participar en las encuestas que lanzamos en el Twitter de Tuning to the Block, @TunelBlock, para elegir una de ellas. Y además, si no hubieseis en la encuesta alguna noticia que os representa y creéis que nos hemos dejado, por supuesto, podéis mandarnos todas las noticias que queráis, porque nosotros estamos encantados de que nos mandéis cosas y así, de esa manera, podemos interactuar con vosotros, que es el objetivo de todo esto, ¿no? Y aquí está Gustavo. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Y nada, y si te parece, Juan, pues vamos a empezar.
Claro que sí, empecemos, que hay noticias para todos, para los de Ethereum, para los que les gusta Bitcoin, para los que les gustan las estafas, para todos.
Para todos, hoy hay candela para todos. Y empezamos, como siempre, con la encuesta semanal, que la verdad es que creo que ha sido récord de participación en la encuesta, ¿no? 58 votos.
Tuvimos una de 63, si no estoy mal.
Casi. Bueno, vamos haciéndolo. Tenemos que proponernos, Juan, tú y yo, empezar a crear contenido en el Twitter de TuneBlock, ¿sabes? Para que vaya creciendo más y lleguemos a más gente, porque al final lo que pasa es que tanto Juan como Bitcoin, pues ya tenemos nuestro público dentro de nuestros Twitters, ¿no? Y es más fácil interaccionar por ahí, pero hay que darle un pelín de vidilla a esto. Y bueno, las noticias era Bitcoin y el colapso del dólar, con un 31%. Y le siguió muy cerca del Bitcoin a $50,000. Lo que pasa es que no sabemos si son $50,000 colapsados o de ahora. Y luego estaba DeFi, superior a las ICOs en Ethereum, cosa que me parece también muy interesante. De hecho, creo que es la que voté. Sí, ahí pone el tick. Y LATAM All-in en Bitcoin. Al final también es una manera de expresar, pues, que en Latinoamérica se está empezando a utilizar bastante esta tecnología, pues supongo también por las necesidades, ¿no?
Sí, creo que esa noticia hablaba de cómo están rompiendo récords y creo que eran 4 países, si no estoy mal, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile están punteando en temas de compra de Bitcoin de búsqueda en Bitcoin en Google. Eso creo que eran esas. La de DeFi, más que ICOs, es que hay una especulación de que puede que DeFi tenga un efecto más importante en el precio de Ethereum que las ICOs. Bueno, pues no lo vamos a saber porque no vamos a ver esa noticia. Y bueno, las otras dos sí como empataron prácticamente. Podemos empezar a verlas.
Esperemos que si DeFi tiene mayor impacto en el precio que las ICOs, luego no pase lo que pasó con las ICOs. Pero bueno, eso hay que verlo. Y vamos a empezar entonces con la noticia que ganó, por muy justito, además ha ido súper justo, que es esta de aquí, de Cointelegraph, de Daniel Jiménez, que según el expresidente de la división de Asia de Morgan Stanley, Bitcoin podría beneficiarse del colapso del dólar. Hombre, yo creo que este señor no ha descubierto América, o sea, yo creo que el colapso del dólar pondría más en jaque, ¿no? O sea, pondría más en evidencia la necesidad y la utilidad que tiene Bitcoin para todo el mundo.
Hagamos eso.
Bueno, pues me quedo yo con la noticia esta. Ahora sí, os animo a los que nos estáis viendo en directo a comentar en los comentarios y así comentáis conmigo esta noticia. Pero vamos, al final es eso. O sea, el dólar, como sabemos, cada vez se están imprimiendo más dólares y cada vez hay más deuda. La deuda de Estados Unidos está por una barbaridad. China cada vez tiene más deuda de todos los países y esto tiende a colapsar, ¿no? Y siempre es una creencia entre la comunidad, es que en el momento en el que Bitcoin, en el que el dólar colapse, pues obviamente Bitcoin se alzará como salvador de la economía. Yo no sé si será exactamente así, pero yo creo que sí que puede haber una correlación ahí inversa bastante interesante, si en lo que hablamos es de precio. Yo creo que deberíamos centrarnos más un poco en lo que es la usabilidad, más que en el propio precio de Bitcoin. Y no sé cómo lo veis vosotros, no nos estáis viendo muchos en directo, pero si alguno tiene su opinión, estaré encantado de comentarla con vosotros. Y yo creo que también, fíjate que yo es una cosa que pensé desde que llegué a esto, que cuando se hablaba del Bitcoin en la luna y un Bitcoin $100,000 o $1,000,000 o lo que sea, yo siempre era un pensamiento que tenía en mente, que era el si realmente el millón de dólares que pudiese costar Bitcoin en un futuro es el mismo millón de dólares que sería hoy, el que representaría hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de que un en Argentina se está viendo y en otros muchos países, ¿no? No es lo mismo un millón de bolívares de ayer que un millón de bolívares de mañana. Seguramente sea muchísimo menos ese millón de bolívares, por desgracia. Entonces, yo creo que también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando hablamos de precio de Bitcoin, que si estamos referenciando al dólar y el dólar está en una tendencia posible de colapso, quizás deberíamos estar pensando que un Bitcoin es un Bitcoin y un Satoshi es un Satoshi, ¿no? Y empezar a pensar en ese tipo de medidas, aunque eso obviamente es un ejercicio mental muy complicado y que nos está costando un poco más. No sé si alguno queréis comentar algo. Yo, mientras Juan está volviendo, me voy a adentrar a pasar a la siguiente noticia, que es esta aquí, de Pablo José, que es la segunda, que quedó súper cerca de lo que estábamos comentando, que es que Bitcoin se niega a morir y la criptomoneda se prepara para un rally a los $50,000, afirma un experto de Forbes. Un experto de Forbes, wow. Lo que no sé si este experto de Forbes es experto en otras cosas o es experto solo en temas de criptos. Pero bueno, sí, al final noticias como estas yo creo que estamos viendo todos los días. De hecho, hace unas semanas Adam Back, ¿no?, decía que podía llegar Bitcoin a $500,000 incluso sin intervención de inversión institucional. Pero bueno, al final yo creo que esto es como todo, ¿no? O sea, hay algunos que se juegan el miembro y hay algunos que van un poquito más a la defensiva en cuanto hablamos de precios. Pero yo hago la misma reflexión que hacía un poco en la noticia de antes, ¿no? O sea, a lo mejor los $50,000 a los que pueda llegar Bitcoin no son los mismos $50,000 de hoy que a los que pueda llegar. Yo creo, y aquí estoy dando totalmente mi opinión, que si estamos hablando de precio de Bitcoin, tenemos que ser muy cautos, ¿no? A la hora de pensar en los precios. Todos queremos que Bitcoin suba, eso está claro. También con la subida de Bitcoin se ven muchas cosas, como veremos más adelante, que no son positivas, pues como son las estafas o como son incluso esas formaciones o pseudo formaciones en las cuales prometen ganar dinero, ¿no? Y llega muchísima gente al ecosistema solo pensando en que Bitcoin es una máquina de crear billetes, de mentira además, billetes de dólares o de euros, y al final yo creo que se están perdiendo muchísimo. Yo supongo que entendéis a dónde quiero ir. Yo, obviamente, si Bitcoin subiese mañana $50,000, aplaudiría hasta con las orejas. Eso lo damos por supuesto. Pero si estamos hablando de tecnología, a mí me parece que Bitcoin debería ser algo más que la obsesión por el precio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ya volví.
Paso a la siguiente noticia, ¿eh? Porque, claro, estaba comentando yo solo y nadie me contestaba.
No hay problema. Eso supongo que es normal cuando uno está hablando solo. A mí me pasa mucho.
Decía que aquí lo que había comentado Juan era que eso, que al final lo de aventurarse rallies de Bitcoin es algo que se lleva haciendo siempre, ¿no? Que algunos tendrán razón, algunos tardan más tiempo en tener razón, algunos no la tendrán nunca, pero que realmente yo aquí estaba poniendo en manifiesto que incluso en la noticia anterior lo he comentado también, que puede ser que cuando veamos a un Bitcoin en 50.000 o en $500,000 o en $1,000,000, es que ese valor no representa el mismo valor que tiene hoy. Es decir, estamos hablando de un posible colapso del dólar y a mí de nada me vale que Bitcoin valga $1,000,000 si que el poder adquisitivo de $1,000,000 es el mismo que tengo hoy con $1,000.
Sí, completamente de acuerdo. Eso precisamente eso iba a decir. Yo creo que las dos noticias están conectadas. Recientemente, creo que ayer estaba discutiendo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que eventualmente, ella me preguntó, no me acuerdo quién empezó la conversación, supongo que yo, porque era de Bitcoin, y hablamos de si Bitcoin va a llegar a $1,000,000, y yo le dije, pues yo creo que Bitcoin sí va a llegar a $1,000,000, no sé cuándo, obviamente en 20 años, 30 años, yo creo que en mi vida, lo que pasa es que ese $1,000,000 no va a valer lo mismo que el $1,000,000 hoy, o sea, con ese millón de dólares del futuro, cuando Bitcoin valga $1,000,000, no voy a poder comprar posiblemente lo mismo que compro, que puedo comprar hoy con ese $1,000,000.
Es así, o muy rápido tendría que ir. Bueno, es que yo creo que estaría correlacionado también, ¿eh? O sea, yo, no sé, podemos ser súper optimistas y pensar que el $1,000,000 de Bitcoin sea el mismo $1,000,000 de hoy, pero yo creo que incluso si fuese una subida estrepitosa de Bitcoin hacia esas cifras, yo creo que estamos hablando de que el dólar y el sistema ha colapsado por completo, ¿no? Entonces, no sé, es también hacer un poco de pensamiento y de abrir un poco más la mente y pensar que el dólar es algo que no tiene por qué estar para siempre. De hecho, joder, si vamos a historias del dinero, antes del dólar había monedas, joder, el real español era una moneda utilizada en todo el mundo y obviamente es una moneda que ha desaparecido, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no puede desaparecer el dólar?
Eso precisamente iba a comentar de la noticia anterior, que es que las monedas han tenido ciclos. Antes del real español estaba la moneda de Portugal, después estuvo la holandesa, después tuvimos a la francesa, después la libra esterlina fue la que dominó el mundo, era el medio de intercambio de depósito de valor internacional en los años 1800, y Estados Unidos, pues en los últimos 100 años más o menos, desde la Segunda Guerra Mundial ha venido posicionando el dólar como la principal moneda de depósito del mundo, pues depósito de valor o medio de transacción, pero eso no significa que vaya a estar por siempre. Entonces yo creo que pues, las monedas tienen sus ciclos y de pronto le está llegando el ciclo a Estados Unidos y precisamente la inflación se puede ver como de varias formas, pero al final la inflación es la pérdida del dinero en el tiempo. De cualquier definición que se utilice es que el dinero vale menos. Entonces, si Bitcoin llegara a valer, digamos, 50 mil, porque ese es el titular de la noticia, pues seguramente ese dólar no va a ser el mismo dólar de hoy. Entonces, yo creo que ese dólar pues, va a haber perdido valor, va a haber sido inflado. Uh-huh. Eso creo yo.
Es posible, es posible. Y otra cosa, y una noticia también relacionada con el dinero, que es la siguiente, es esta de aquí, que hemos cogido de la ABC Economía, que es que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, propone en el Congreso eliminar el dinero en efectivo. Es una propuesta que se hizo, que bueno, luego han salido incluso la Unión Europea a decir que no puede hacer eso, pero bueno, yo creo que también es una cosa que, claro, el PSOE lo ha propuesto, pero realmente es una cosa que como que siempre ha estado ahí en el horizonte, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha hablado de que incluso gente que diciendo yo eliminé el dinero efectivo, así eliminaremos a los corruptos. O bueno, que realmente el billete de 500 euros ha dejado de imprimirse hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es una cosa que vamos viviendo. A medida que pasa el tiempo, no solo porque lo diga el PSOE, sino que, y no solo en España, yo creo que en muchos países, aunque por ejemplo también decían que en Alemania se había intentado hacer este tipo de cosas, pero que la propia población alemana se daba cuenta de la pérdida de libertad que era el perder el dinero en efectivo y había dejado de utilizar en parte las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito para pagar. Pero bueno, yo creo que esto es una noticia que a mí personalmente no me sorprendió. O sea, sí me sorprendió verla en primera plana, en todos los periódicos, pero es algo que yo creo que hemos estado hablando siempre, ¿no, Juan? En este ecosistema, el tema de que los gobiernos poco a poco irán eliminando el efectivo es algo común en el pensamiento del ecosistema cripto.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Incluso una publicación de cripto, se llama Being Crypto, entrevistó a varias personalidades de la industria. Está entre otros José Antonio Bravo, Alberto Gómez Toribio, creo que Javier Bitcoin, Javier Pastor. A mí me llamaron, pero es que yo justamente había hecho un video hablando de esto. Entonces, claro, pues les dije, mire, es que para repetir el video y repetir lo que ya todos dijeron, porque al final yo creo que estamos de acuerdo en que esto representa principalmente dos cosas, tiene dos consecuencias. Uno es lo que mencionas, la pérdida de privacidad. Definitivamente, si ya hay un dinero electrónico que pueden rastrear, que están controlando todo el tiempo y saber todas nuestras transacciones, pues yo considero que eso no es necesariamente conveniente. Obviamente se podría evitar para lavado de activos, para el tema de la corrupción, pero es que la corrupción es del gobierno, ¿no? De eso sería distinto. Entonces eliminemos los pagos a los gobernantes o a los políticos en efectivo, que ellos no puedan tener efectivo, eso sí sería genial. Y la otra consecuencia que en este momento se me olvidó, a ver, si eliminan el efectivo, es el tema de privacidad, bueno, y de tasas de interés negativas, que van a poder, que yo ya no puedo tener dinero guardado, porque quieren eliminar el dinero, entonces yo ya no puedo tener el dinero guardado, lo tengo que dejar en un custodio, y si lo tengo que dejar en un custodio, el gobierno puede decir, bueno, pues ahora le pongo una tasa de interés negativa y usted va a perder valor de ese dinero, yo le voy a cobrar un interés por tener su dinero, y eso me parece a mí incluso, yo no sé si más, pero de la misma gravedad por lo menos, porque cómo lo van a obligar a uno a tener que gastarse las cosas. Ellos, las tasas de interés negativas, el objetivo, lo que ellos pretenden hacer es que la gente salga a consumir, como guardar el dinero le va a costar, va a perder dinero por guardarlo, entonces la gente se va a hacer, ellos, la hipótesis es que se van a ver incentivados a, bueno, entonces yo salgo y me lo gasto hoy, porque si no me lo gasto hoy, mañana tengo menos, mañana vale menos por la tasa de interés negativa. Yo creo que eso es un incentivo completamente perverso, eso desincentiva el ahorro, si no hay ahorro no hay inversión, si no hay inversión pues no hay crecimiento, mejor dicho, yo creo que eso es la catástrofe total, eso de tasas de interés negativas, y por eso no me gusta el tema de eliminar el efectivo.
No, no, a mí es eso, o sea, yo fíjate, yo creo que a todos los jóvenes como que, hemos llegado en el momento en el que hemos llegado a nuestras primeras transacciones de dinero, que no fuesen comprar chuches, era, claro, siempre lo primero que hemos tenido ha sido nuestra tarjeta. En cuanto hemos salido a estudiar fuera de casa, hemos tenido nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de créditos algunos. Y realmente, claro, mentalmente dices, uy, el efectivo, ¿para qué? Si yo con la tarjeta tengo todo, encima ahora con el móvil lo puedo pagar todo. Y es esa mentalidad que, claro, ya hemos nacido de esa manera en un punto digital. Y yo creo que desde que también estoy metido en esto, lo pienso mucho más, ¿sabes? O sea, cuando tengo efectivo, me siento más cómodo, incluso que pagando con tarjeta, ¿no? Pero bueno, al final, cada vez para más cosas necesitas la tarjeta. Y decía Gustavo que guarden en Bitcoin y gasten en euros. Las tasas de interés negativo puede ser algo positivo. Hombre, sí, si guardan, si tuviesen Bitcoin, obviamente sí. Decía que no le había sentido a tener dinero en fiat más allá de lo que puedes usar en 3,6 meses vistas. De 3 a 6 meses vistas. Sí, a ver, lo que pasa es que Gustavo, tú sabes que eres una persona avanzada para todos nosotros en cuanto a pensamiento y vas 3 pasos más allá, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Realmente el guardar fiat, los ahorros en fiat 100%, pues conlleva un riesgo. Lo que pasa es que la gente aún no es consciente de ese riesgo.
De acuerdo. En finanzas, una de las primeras clases que uno le dan en finanzas, yo diría 101, es cash is king, el efectivo es el rey. Y yo hoy diría que es una de las cosas que he desaprendido, porque hoy yo estoy de acuerdo con Gustavo, hoy yo no creo que hoy cash sea el king, yo no creo que el efectivo sea el rey. Yo creo que por lo contrario, hoy es más riesgoso tener efectivo que tener piedras o que tener un activo que tiene valor intrínseco, porque es que el efectivo no tiene valor intrínseco, es un valor que en teoría lo está dando por decreto un gobierno y que además ellos mismos deciden diluir ese valor al imprimir más dinero. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, yo tampoco tengo mucho efectivo, tampoco es que tenga muchas cosas de valor, pero por lo menos si tuviera mucho no lo guardaría en efectivo definitivamente.
Yo prácticamente mi efectivo está en lo que veis ahí detrás, en los discos, que es donde en lo que se van mis ahorros en fiat totalmente.
Eso es el mejor de hecho, de valor seguro.
Sí, sí, no. De hecho, mira, el que está puesto ahí detrás, ya tiene una rentabilidad superior al 100%, en cuanto a precio. Lo que pasa es que la inversión fueron 20 euros, entonces bueno. Entonces tampoco es un margen muy alto, pero bueno, que sí, que obviamente tiene más valor eso que los billetitos con los que se compraron. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta noticia a mí me parece súper interesante, que es que el fundador de Telegram critica a Facebook e Instagram por permitir que las estafas prosperen. ya que sabemos que, bueno, que hay muchas estafas. Y bueno, y es lo que Durov acusa al gigante tecnológico de hacer oídos sordos a las quejas de los usuarios en cuanto a lo que son estafas. Y a ver, es una en parte es verdad, ¿no? O sea, yo en Facebook, sobre todo, en cuanto Facebook te coge tus intereses, por así decirlo, a mí me salen muchos anuncios de, bueno, de diferentes plataformas de dulce de reputación, de Forex, incluso en Twitter el otro día yo contesté a, creo que era de Bitpanda, que el claim de todo eso, de todo su anuncio, o sea, Bitpanda no es mala plataforma, creo, o sea, no sé nada, yo creo que es un exchange, o sea, no sé nada de ellos, pero tenían un mensaje que me pareció súper nocivo, que era tanto si sabes como si no sabes, en 5 minutos tienes tu cuenta y puedes empezar a tradear criptomonedas. Y fue como, me parece que es un mensaje súper nocivo para la gente, que sobre todo la gente que no sabe, porque deberían invertir bastante más de 5 minutos para entender qué es lo que van a hacer y luego ya si eso registrarse en el exchange. Obviamente los exchange lo que buscan son usuarios y todo vale, y de hecho lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que para que un exchange pequeñito se haga hueco en las ligas de los grandes, parece que tiene que recurrir a promociones dignas de cualquier scam. Entonces, bueno, hay que ver ahí, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Es que la publicidad es un tema difícil. Aquí el tema es que esto es un tema muy complejo, porque si las plataformas hacen algo para prevenir scams, pues primero es muy difícil de hacerlo de forma digital. Tendrían que revisar una por uno todos los posts y eso pues es imposible. Uh-huh. Están tratando de utilizar obviamente inteligencia artificial y Big Data y un montón de herramientas para poder hacerlo. Pero si llegaran a prohibir algunos anuncios o gente promoviendo scams, va a salir otra persona a decir, no, es que me están violando la libertad. Es que aquí no hay libertad de expresión, están censurando mi contenido. Entonces, claro. Mal si censuran, pero también mal si dejan las estafas. Es un tema muy complejo. Yo no los culpo.
Es un tema muy complejo. De hecho, yo creo que una solución a lo mejor sería personalizar un poco el soporte de este tipo de cosas. Es decir, a ti a mí nos pasó, ¿no? Cuando quisimos lanzar una promoción en LinkedIn al detectar Bitcoin y criptomonedas de nuestro curso de iniciación, dijo que no se podía poner. Tú llegaste a contactar con ellos y al final sí que se puso a poner. Pero, por ejemplo, eso en YouTube es imposible. O sea, no tienes un mail al que enviar con Facebook tampoco, ¿sabes? O sea, te lo cortan y búscate la vida para solucionarlo. Pero también pasa lo que tú dices, o sea, si al final una persona quiere promover una plataforma que es scam, pero esa persona no lo cree o lo sabe y le da igual, va a decir, oye, que es que esto no es scam, que es que esto no sé qué, no hay pruebas de que esto sea scam, de momento paga, las frases típicas, ¿no?, de este tipo de cosas. Y, de hecho, es mi firma en Forocoin, de momento, si de momento paga es scam. Esa es la firma perfecta. Pero sí, yo creo que hay. Pero fíjate, Juan, que ha pasado una cosa muy interesante en tu timeline esta semana. Que además nos viene un poco al pelo a esta noticia de Telegram.
Sí, de acuerdo. ¿Lo enseñamos? Por favor.
Pues Juan hizo esta encuesta, que encuesta para identificar dónde se concentran los estafadores utilizando Bitcoin y criptomonedas para engañar a las víctimas. De las siguientes plataformas, ¿en cuál te han contactado más veces para ofrecerte bots de arbitraje, minería en la nube, masternodos y otras scams? Participaron 112 personas. Bueno, de hecho le quedan 23 horas, ¿no? A esto, o sea, os podéis animar a apartar.
Yo creo que lo había hecho para que se cerrara hoy, para que se cerrara.
No es fácil calcular estas cosas, Juan, yo también me equivoco. Pero bueno, podéis participar y podéis dar vuestra opinión, pero fijaos que la ganadora por goleada, en casi un 80% de los votos, es Telegram. O sea, creo que aquí se puede mandar esto directamente a Durov y decirle, oye, que sí, que estamos de acuerdo totalmente que Facebook e Instagram tienen que hacer más por controlar estas cosas, pero, ostras, tú, en Telegram es muy peligroso, ¿eh? Porque es que en Telegram, a mí, que yo sepa, no me ha pasado nunca, pero yo conozco gente que tampoco es gente con un mogollón de influencia que les han clonado los perfiles para hacer estafas. O sea, ya no te hablo de clonar a Vitalik, obviamente, que eso hay muchos, pero conozco gente, el propio Antonio Sánchez, nuestro profesor de ciberseguridad, le hicieron un clon de su cuenta y va pidiendo por ahí claves privadas de las wallets de Cardano, ¿sabes? Claro que tú dices, joder, Antonio es una persona que se implica mucho en su comunidad. E imagínate que la gente por confiar en... Yo si es Antonio, sé que no tengo que... Bueno, no, Antonio, no te pasaría las claves privadas porque entonces no estaría haciendo las cosas bien. Pero hay que tener muchísimo cuidado. O sea, si de verdad, si alguien alguna vez, tanto Juan o yo, os venimos pidiendo dinero por Telegram, revisar que seamos realmente nosotros.
No, nunca, nunca. Yo, incluso una persona, una estudiante de Bitcoin, se ofreció a pagarme el curso por directo, digamos, sin pasar por la plataforma. Y yo le dije, mire, es que uno nunca debe enviarle dinero a nadie por internet. Uno no sabe si la persona con la que está hablando es realmente la persona que dice ser. Yo personalmente nunca le voy a pedir dinero a nadie por Telegram, por Twitter, mucho menos por Instagram, nada de eso. Hay que tener mucho cuidado y sí, aprovechar para decir eso. Lo que dice es muy gracioso. La persona que sale a quejarse que Facebook y Twitter no hacen nada para prevenir scams y parece que Telegram es la principal, por lejos, donde hay más scams. A mí me han pedido y no sé si se han hecho pasar por personas o si realmente han sido esas personas las que me han pedido dinero porque me invitaron a participar en una oportunidad exclusiva solo para 20 personas donde esta persona, este influencer, iba a multiplicar mi dinero infinitamente. Supongo que era...
Pero luego el influencer en cuestión puede ser que te bloquease cuando le preguntases o...
Sí, después me bloqueó, pero de nuevo, puede ser un clon, yo no sé. Le doy la...
Claro. Gustavo pone 5 DAIs, porque una solución de Gustavo ya cuando se cansa de explicar las cosas es, mira, yo ya te he explicado todo gratis, ahora sí que es que te sigo explicando, me pagas 5 DAIs. No sé cuánto dinero ha hecho eso. No sé cuánto dinero ha hecho Gustavo con eso, pero bueno. Saber que si, Gustavo sí que te es capaz de pedirte dinero por Telegram. Pero son 5 DAIs y cuando le estás pidiendo una explicación. Pero no, eso es complicado. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor en Facebook y compañía, a lo mejor es más fácil, ¿no?, capar estas cosas, ¿no? Porque el Telegram, al final, la gente se hace un número falso, se hace una cuenta falsa y empieza a pedir cosas a la gente. Pero lo que pasa es que son muy fáciles de identificar. Hello, cuando eres hispanoparlante, dice Gustavo que cero ha generado. Pues, joder, pues Gustavo explica muy bien las cosas. Yo os animo a darle esos 5 DAIs porque lo explicará con más ganas aún. Y o sea, el hello, el... Incluso mensajes en español mal escritos de dónde eres, tal, ¿no? ¿Y tú qué eres, cripto inversor o desarrollador? No sé qué. O sea, esas cosas yo es que ya ni perdería el tiempo. Yo bloqueo y a lo mejor me estoy perdiendo algo interesante, pero prefiero bloquear a perder el tiempo en estas cosas, ¿no? Y sobre todo, muchísimo. A ver, estos días están saliendo un mogollón de cosas de Tesla, está dando 5.000 bitcoins, Vitalik, conferencia de no sé cuántos, tal. Hay muchas cosas, lo que pasa es que yo creo que deberían ser bastante fáciles de identificar. O sea, no os fiéis, nadie os va a regalar nada. Nunca. O sea, nunca.
De acuerdo. A mí muchas personas me contactan y desafortunadamente las personas que están buscando rentabilidad rápida, pues son las que de pronto más lo necesitan, ¿no?, o las que menos dinero tienen para poder perder. Pero pues dinero rápido, fácil, eso no existe. Es que si existiera, todos lo haríamos. Esas soluciones, pues dinero fácil y rápido, las drogas, pero pues tiene otros riesgos.
Claro.
No sé qué más puede hacer fácil y rápido, de verdad.
Ofrecer cursos de formación no es fácil ni rápido, o sea, eso ya lo podemos garantizar.
Y educar pidiendo 5 DAIs tampoco, ya Gustavo.
No, parece ser que no, Gustavo no le está dando resultado a la estrategia. Y bueno, vamos a pasar a una noticia, además de un portal que ha decidido apoyarnos, que se llama este portal es.bit.news, o sea, BitNews, ¿vale? En español sería el es.bit. Es un portal que, bueno, tiene sus noticias, sus pronósticos, y hemos escogido esta noticia, que dificultades en la ejecución de la segunda capa de blockchain de Ethereum. Es algo que venimos comentando desde hace varias semanas, y es que realmente Ethereum 2.0, yo creo que nadie se la tendría que esperar como algo súper súper rápido, ¿no?
Sí, es que como lo dice el artículo, es difícil, es que no es fácil implementar una tecnología tan compleja y hay que probarla bien y ya vamos a ver qué pasa cuando uno no prueba bien las cosas, pues hemos visto que ha habido hacks a protocolos DeFi, que los mismos exchanges han hackeado y hay errores que ni siquiera son hacks, hay errores que la gente crea un contrato inteligente, otras personas envían dinero y al final ese dinero no se puede recuperar porque quedó en un contrato inteligente al que nadie tiene acceso. Entonces, con temas de blockchain, programar en blockchain es mucho más complejo que programar en sistemas centralizados o los digamos, programas tradicionales en otros lenguajes de programación distintos, porque lo que queda escrito en la blockchain, pues ahí quedó escrito, quedó inmutable, y si hay un error, pues ahí quedó el error. Entonces, es muy difícil programar, y yo sí los animo a que sigan demorándose. Yo siempre hago mi apuesta que nadie fue capaz de tomarla inicialmente. Ethereum 2.0 salía en junio, ahora sale en julio. Yo creo que tampoco va a salir en julio. Vamos a ver si alguien se anima.
Pero los que eso es apostar la pérdida, Juan.
Sí, es que eso es apostar sabiendo que no. Entonces, claro. O les deseo, como siempre, les deseo la mejor de las suertes. Me parece que es bueno para el ecosistema que esto mejore. Hoy en día los fees en Ethereum están imposibles. La red está súper congestionada. Yo que estoy experimentando con el tema de DeFi, unas transacciones que yo digo, pongo $100. La rentabilidad son 5 y en comisiones para abrir y cerrar la operación son 17. Entonces uno digo, esto es inoperable, aquí no se puede hacer nada.
No, no, y más que eso veremos. Bueno, decían que era un scam, ¿no? Que la estaba utilizando bastante la red y entonces la estaba congestionando. Hay varias scams que están operando en Ethereum y hacen muchas operaciones diarias. Supuestamente pagando los beneficios de unos supuestos masternodos y la verdad es que bueno, supongo eso también tiene que ver y si no es eso, si no son las gatetes y si no es cualquier otra cosa, ¿no? Al final Ethereum obviamente tiene que evolucionar, yo creo que es un proyecto súper interesante y a mí es un proyecto que me gusta mucho, o sea, también por todo lo que ha aportado. Al final no hay que quitarle mérito a Ethereum, que además de aportar todas las scams de las ICOs y tal, ha aportado cosas muy chulas y muchas posibilidades, como si el DeFi ahora mismo es una de las posibilidades, las DAOs son otra de las cosas que también ha aportado también Ethereum, aunque Bitcoin como tal podría considerarse como la primera. Y yo creo que es un proyecto que tendrá que evolucionar y si no le pillarán la espalda, que también te digo una cosa, los que dicen que les pueden pillar también tienen que evolucionar mucho. O sea, Cardano, que es uno de ellos, está en una testnet y ahora mismo están debatiendo qué hacer cuando termine la testnet, que en principio terminaba creo que mañana terminaba todo lo que eran las partes de recompensar a los que están participando en la testnet, si no me equivoco, terminaba mañana. Y ahora están debatiendo si con todo el código de la testnet crean una red nueva para implementar las pruebas ahí antes de subirlo a la mainnet de Cardano. Cosa que no me parece mal. La testnet en principio se iba a destruir una vez que pasases a la mainnet, en lugar de destruirla, utilizar toda esa infraestructura para, antes de implementar cualquier cosa dentro de la mainnet, probarla antes en la testnet, ¿sabes? O sea, como dicen que hace Bitcoin con Litecoin, ¿sabes? Que Litecoin al final se utiliza también para probar cosas antes de meterlo en Bitcoin, pues por lo mismo, pero propio de Cardano, ¿no? Simplemente tener una red que sirva como red de pruebas antes de implementar cualquier cosa. Cosa que, bueno, pues no sé.
Eso es la testnet. La testnet es la red de pruebas. No entiendo para qué.
Claro, claro. No, pero lo que decían es que, claro, que cuando saquen la mainnet, la testnet ya no tiene sentido. Por lo tanto, se abandona y se para.
Ahora quieren dejar. Okay,
quieren que siga existiendo, o están planteando que siga existiendo como algo, incluso como una moneda nueva, pero que sirva para como red de pruebas para implementar cosas ahí antes de que en Cardano, ¿no? No sé muy bien qué cosas harán. El CEO Charles ya decidirá qué hacer en ese sentido.
Y tú vas a... Bitcoin va a tener una entrevista con alguien de Cardano, ¿no? Como en primicia, lo anunciamos acá.
¿Una entrevista con alguien de Cardano?
No,
nosotros publicamos ahora. No, nosotros publicamos ayer, bueno, esta mañana, un artículo hablando un poco de la testnet, ¿no? Que también se hablan estas cosas, que lo escribió Erickson, que es uno de los administradores de la comunidad Cardano en español. No es Charles, No es Charles, no es Charles Theo Hoskinson. Pero bueno, Charles Theo Hoskinson. Y bueno, y un poco de, también en función a esto, llegamos a lo que sería el tweet de la semana o el meme de la semana, porque realmente tu tweet podría ser tweet de la semana, que es este de James Loop, que a ver si lo podéis ver más grande.
Agrandarlo un poco eso.
A ver, cuando pones, cuando implementas algo totalmente simple, ¿no? Sin testarlo, porque obviamente va a funcionar. Y pasa esto.
Exacto. Entonces piensas que vas a rebotar y vas a caer.
Es algo. Exactamente. O sea, todo funcionaba bien hasta este momento, ¿no? Es algo muy normal, hay que probar las cosas. De hecho, a mí una de las cosas que a mí siempre he dicho me gusta mucho de Cardano, vamos a volver a ver el salto, tal, es que van súper lentos probando todo y hacen auditorías de código para externas, para saber que todo está bien. Y yo creo que ese es un punto muy interesante, ¿no? Hay que probarlas todas y por eso tanto Juan como yo pensamos que Ethereum, pues que pruebe lo que tenga que probar, pero que lo haga bien. Sería un desastre que digan, venga, lanzamos todo y se vaya al carajo la red, ¿no? Entonces, que prueben, que tienen más que perder incluso que ganar si sale mal.
De acuerdo. Es mejor paciencia, paso a paso, y no salir a saltar en trampolines esperando a ver qué pasa sin haber probado que el trampolín vaya a resistir el peso, que las distancias que va a rebotar sean las que son. Pues todo lo que hay que probar.
Claro, sí, sí. No, o sea, a mí tampoco se me pasaría por la cabeza saltar del tejado para un trampolín, como de la misma manera que no se me pasa por la cabeza lanzarme desde un quinto piso a una piscina, y en mayor caso pasa todos los veranos. Pero bueno, hay gente para todo, incluso para Bitcoin SV. Que siempre hay que. Faltaba la coletilla. Y vamos a pasar a una noticia que me parece interesante y a la vez que significativa, que es que Reddit pide ayuda a la comunidad de Ethereum para el escalado de tokens para 430 millones de usuarios que tiene esta plataforma. O sea, me parece interesante por un lado porque son muchos millones de usuarios y también me parece significativa porque al final, si queremos hablar de escalabilidad, y siempre se han hablado proyectos como Telegram que murió antes de nacer, ahora este Reddit, Facebook y compañía para miles de millones de usuarios, la escalabilidad no es algo tan sencillo, o sea, yo creo que es el triángulo, no es el triángulo, esto que dice Vitalik, ¿no? Que
trilema es,
El trilema, ¿no? O sea, que si quieres escalabilidad, pierdes descentralización o pierdes seguridad, efectivamente, o sea, al final es muy difícil tener todas las cosas y el hecho de que Reddit esté pidiendo ayuda es una señal más, ¿no? Reddit tendrá todo el dinero que quiera para hacer esto y a mí me parece una idea súper chula que se pueda compensar a los que participan en la red con criptomonedas, de la misma manera que me parecería bien que lo hiciese YouTube o que lo hiciese Facebook o que lo hiciese todo el mundo, pero no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil hacerlo bien y que tenga sentido, porque si al final creas... Si al final Facebook crease una libra central, bueno, claro, es lo que iba a hacer, pero pues si centralizado y que controlase él y que emitiese él, es muy sencillo, para eso no hace falta nada, ya hay foros que te dan puntos por escribir, ¿sabes? Entonces, pero si quieres hacerlo de verdad y utilizando blockchain de verdad y descentralizando todo y que todo vaya bien, escalarlo no es sencillo y que esté pidiendo ayuda a Reddit me parece muy interesante.
Sí, Reddit construyó en Ethereum. Reddit construyó su token en Ethereum y lo que ellos se dieron cuenta es que les está saliendo muy costoso, lo mismo que yo estaba hablando de DeFi o de DeFi, que hoy en día hacer transacciones en Ethereum está muy costoso. Y ellos lo que dicen es, mire, nosotros distribuimos unos tokens que hoy en día pues no tienen mucho valor a la comunidad, a las personas que participan del ecosistema, y está saliendo tan costoso que van a tener que parar de hacerlo o van a tener que buscar otras formas, y por eso es que están incentivando a la comunidad de Ethereum a que busque soluciones. Hay unas soluciones que se están tratando de implementar, hay soluciones que permiten transacciones muy económicas. De nuevo, a pesar de que digan que no hay que hacer sacrificios, claro que hay que hacer sacrificios, si no, pues no, mejor dicho, es imposible, yo creo que es imposible no hacer sacrificios. Hay soluciones más centralizadas, hay soluciones donde hay que confiar en distintas entidades. Esperemos que lo logren. De nuevo, yo le deseo lo mejor porque es que creo que al final solo va a mejorar la experiencia de todos y a cambiar el mundo que hoy está funcionando muy mal desde mi punto de vista. Entonces, pues quiero que pase, quiero que encuentren esas soluciones. Creo que va a tomar tiempo y bueno, está bien, esperemos. Pues, somos pacientes, hay que seguir viendo qué va a pasar y seguir tratando de apoyarlos y que la gente conozca y aprenda de esto.
Eso es, y comentaba Gustavo que será incluso más difícil si buscan escalar en mercados cuando la tecnología no se escala para sostener la adopción tan grande que te puede traer Reddit. Sí, sí, efectivamente, o sea, hay que dar los pasos firmes, eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, al final nos la pegaremos.
Sí,
y
por eso,
la semana pasada, Juan, así, ah, perdona.
No, tranquilo. Que por eso también cuando la gente dice, no, que okay, vamos a llegar a adopción masiva de Bitcoin o de las criptomonedas en un mes o en un año, es que no está listo, la tecnología no está lista. Es una tecnología en desarrollo, es una tecnología experimental, que sí, que allá hay proyectos mucho más estables. Se puede hablar de Bitcoin, se puede hablar de Ethereum, se puede hablar de Litecoin, Monero, que ya tienen unos años, pero igual son tecnologías muy jóvenes que no están listas para que llegue todo el mundo y empiece a transaccionar. No, no estaríamos listos y por eso hay que ir paso a paso y tratando de construir. Yo creo que la solución es construir encima. Yo creo que es hacer capas, hacer layers y tener los Lightning Networks, las sidechains y todas estas otras soluciones, unas más centralizadas que otras que a algunos no les pueden gustar. A mí personalmente tampoco me gustan. Yo no guardaría mi dinero en una solución centralizada. Pero, por ejemplo, sí guardaría lo que guardo en la billetera, porque pues si me va a permitir hacer transacciones con menos costos, claro, más rápidas y otras cosas, pues bueno, es el trilema, sacrifico de seguridad, sacrifico descentralización para ganar pues más escalabilidad.
Sí, al final es eso, es depende del uso. Yo, joder, yo siempre lo he dicho, incluso en las charlas que doy sobre Pundix, la billetera de Pundix hoy por hoy es una billetera centralizada. O sea, tienes tus... O sea, las claves las tiene Pundix. O sea, no es una billetera en la cual yo jamás guardaría mucho dinero. Pero si sé que ahí puedo guardar, yo qué sé, 50, 100 euros y poder pagar sin fee en transacciones off-chain, ¿por qué no? ¿Sabes? No tendría problema. Otra cosa es que todo el mundo tuviésemos este tipo de billeteras y utilizásemos eso para hacer operaciones. Pero no hace falta recurrir a esto. Podemos tener Lightning, ¿sabes? Y utilizar bien los canales de Lightning. Lo que pasa es que a Lightning yo creo que le falta mucho, sobre todo en temas de usabilidad, para que el usuario lo haga bien, porque sí es cierto que tú puedes utilizar wallets que ya tienen todo instalado, como al final la Satoshi, ¿cómo se llama? El Wallet of Satoshi, ¿no? Se llama, creo que es Wallet of Satoshi, que lo tienes, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero tú haces pagos con Lightning con un clic. ¿Por qué? Porque estás utilizando sus nodos y sus servidores. Al final estás utilizando Lightning, pero a través de alguien, ¿sabes? Con Blue Wallet creo que es lo mismo.
Hay varias, hay Blue Wallet, sí, correcto. Sí, que son soluciones donde uno guardaría poco dinero para hacer pagos pequeños y sin mucha comisión.
Hay que correr cada uno su nodo. No es fácil. O sea, sí es fácil, pero para mí no. Sí es fácil, pero para mí no. No, yo no.
Pero yo te admiro porque estás haciendo un muy buen trabajo ahí dándole y aprendiendo. Y me llegará el día. Y espero que sea pronto. Simplemente he estado con muchas cosas, pero... prontamente podré también compartir mi experiencia sobre la montada.
Ya te diré todo lo que no tienes que hacer, que es lo que he hecho yo, en ese sentido. Y bueno, y la semana que viene... Sí, eso sí. Y la semana pasada estuvimos hablando de unas transacciones en Ethereum carísimas, que la gente decía es un error, es lavado de dinero, tal... Pues parece ser que ya más o menos se sabe qué ha pasado, aunque la gente sigue dudando que realmente haya pasado eso. Pero es que aquí estamos hablando que, bueno, que al parecer la teoría que está cogiendo más fuerza es la del chantaje. Que unos hackers hubiesen conseguido la captura parcial, ¿no? De las claves de un exchange, y que como no podían sacar, lo que hacían era chantajear al exchange, que o les pagaban o quemaban sus fondos con el gas de Ethereum. Es cruel ese exchange, ¿eh? Que no me pagas, pues toma transacción.
Lo has descrito perfecto. En teoría, y yo creo que sí, pues es que parece que sí por la evidencia que hay en la blockchain, que unos hackers entraron a un exchange, que parece que el exchange es medio un Ponzi. No es muy claro que el exchange sea tampoco muy, muy legítimo. Y lo que hicieron fue, había una dirección que estaba a la que se podía enviar dinero, se podía enviar Ether sin necesidad de tener todas las claves completas. Esto es bastante complejo técnicamente. Pero entonces los hackers solo podían enviar ese dinero a esa dirección que era del exchange. Entonces era un hack que no era muy interesante porque le devolvían el dinero al exchange. Pero entonces lo que dijeron fue, bueno, como no puedo robármelo, por lo menos voy a hacer que se lo gaste, o sea, que lo pierda igual. Entonces les envían el dinero de vuelta al exchange, pero en la transacción pagaban un fee altísimo que al final se lo quedaban los mineros. Entonces el hacker no se beneficiaba con nada, no se ganaban ni un solo centavo, pero lo que sí pasaba es que el exchange pues perdía su dinero. Es muy gracioso.
Bueno, si de verdad el exchange era algo Ponzi, pues casi hasta me alegro, ¿sabes? Pero bueno, esas cosas hay que estudiarlas bien, pero es curioso, ¿no? Es una manera, o me pagas tú o tu dinero se desaparece. Tienes 3 horas para pagarme, no me has pagado, pues mira, la primera transacción en la frente, toma. Acaba de desaparecer $500,000. Seguimos, no me pagas, tal, pues toma otra más, ¿sabes? O sea, es duro, ¿eh? Es un chantaje duro. Pero bueno, relacionado a esta noticia, hemos visto que también nos comentaban en Cointelegraph que F2Pool le devuelve al remitente $500,000 por la tarifa absurda que generó en una extraña transacción de Ether. ¿Vale? Al final aquí estamos viendo que han decidido devolverla. Lo que estaba intentando localizar aquí, si estaban mencionando el reembolso al titular de la dirección original, al exchange, entonces, se lo está devolviendo.
Sí, el exchange pudo demostrar que esa era su dirección original porque ellos tenían las llaves privadas y pudieron firmar unos mensajes demostrando que efectivamente pues que esos Ethereum, esos Ether eran de ellos. Es gracioso, más que gracioso, es una situación compleja porque no todas las pools de minería han devuelto el dinero, que yo sepa, y es que yo no sé si están obligados porque ese dinero al final se lo ganaron ellos. O sea, claro. Si alguien pagó una comisión por un servicio que ofreció el minero, que es gastar poder computacional, gastar energía para minar un bloque, y se lo ganaron honestamente en un mercado abierto donde había más participantes, pues yo creo que se lo ganaron de manera honesta. Lo que pasa es que de pronto puede ser ético también devolverlo. Y ahí son todos estos dilemas de el código es ley o no es ley. Y incluso hay cosas que están un poco por encima de la ley. La ética, pues es no necesariamente lo que es legal es ético. Entonces es
sí, bueno, fíjate que por ejemplo aquí comenta que hay 231 Ether, unos $53,000, sí que se los quedan para distribuir a los mineros.
Sí, porque esa es la otra, los mineros podrían quejarse. Yo como minero participo en un pool, nos ganamos un bloque entre todos los mineros participando de este pool, y el pool central con una decisión central decide que no, que va a devolver la comisión, pues ¿cómo así? Entonces seguramente algunos mineros pelearon. Entiendo que también eso seguramente podría tener implicaciones legales porque el exchange podría ir a la ley y qué pereza uno meterse en un pleito con abogados. Al final todos hay que pagar y pagar y gastar dinero en burocracia y trámites. Y yo de nuevo, yo creo que es una decisión muy compleja. Los aplaudo porque me parece que está bien hecho, pero no sé.
Salvo...
Si es un Ponzi.
Si el exchange es un Ponzi, que entonces yo no les devolvería nada. Pero bueno, eso ya hay que mirar. No, pero sí, pero es lo que dices, es un dilema importante, ¿no? Porque yo creo que los mineros no tienen por qué devolver nada. Al final, ellos han hecho una operación, han hecho su trabajo, han verificado todas esas transacciones y las han hecho. ¿Qué es ético devolverlo? Bueno, es lo de siempre, ¿no? Es el si tú te encontrases un sobre en la calle sin nombre de nada con 3.000 euros, dices, ostras, qué suerte, ¿no? Pero a lo mejor es el alquiler de una persona. O es otra cosa. Entonces, tienes esa ética de qué hago, lo devuelvo o no lo devuelvo.
¿Pero a quién se lo devuelve? No,
claro, bueno, si no tiene nombre, no sabría. Si no tiene nombre. Hombre, a ver, a lo mejor. Claro, es que, ¿y cómo demuestras que es de alguien? O sea, si yo digo, me he encontrado un sobre sin nombre de 3.000 euros en la calle. ¿Alguien lo ha perdido? Me van a salir, va a haber más cola para demostrar. Mostrarme esto, o sea, no sabría cómo demostrarlo. Si fuese un sobre con unas claves privadas, con una dirección de Ether, con no sé cuánto, ¿sabes? A lo mejor sí que se podría demostrar. Comenta Fernando Palma, cuando hablen de Ethereum 2.0, comenten cómo se podría montar el nodo con los 32 Ethereum. no tengo ni idea, Fernando. O sea, hemos hablado ya de que está, o sea, lo que hemos hablado es de que tienen dificultades para implementarlo. Yo, Fernando, si te apetece montar un nodo y experimentar, te recomiendo que si tienes el hardware listo, con Dappnode, puedes montarte directamente tanto el nodo de Ethereum y puedes implementar también los paquetes para hacer la testnet de todo el tema de las delegaciones de Ethereum 2.0. Si quieres experimentar un poco, y aparte en Dappnode, en el grupo lo están hablando todo el día, así que por ahí puedes encontrar mogollón de información.
Sí, yo quiero compartir aquí, voy a compartir mi pantalla un segundo porque esta imagen se la envié a un amigo. A ver, ¿cómo es esto? Si es que no colapsa mi ordenador.
Si no, pásame el enlace, si quieres.
Es que es un chat que tengo. Mira, entonces ya ahí está, ya dependo de ti. Ah, un segundo. ¿Ahí lo ven?
Sí.
Bueno, esto es una, creo que esto viene de un newsletter que habla un poquito de lo de prueba de participación en Ethereum. Y habla que es complejo, que no es fácil, que hay que tener cuidado porque hay muchos riesgos asociados. Aquí dice, hay riesgos asociados a tener un nodo validador, incluyendo el robo, la pérdida de las llaves privadas para poder retirar los 32 Ether, la incorrecta transferencia de fondos al contrato, y por no mencionar la conectividad del hardware, la conectividad de Internet, porque si entiendo que si tú pierdes, por ejemplo, en algún momento pierdes la conectividad con la red y te toca validar, entonces te penalizan. Y si se te cae, por ejemplo, la energía, te penalizan otra vez, y si te penalizan ciertos momentos, puedes llegar a perder todo tu stake. Y por eso se llama proof of stake, porque hay que poner el stake para probar. Si quieres ya, eso es lo que quería compartir.
Sí, al final estamos hablando de que este tipo de asuntos, o sea, este tipo de proyectos pasa, yo creo que lo he visto en todos tienen sus penalizaciones, ¿no? De hecho, es más fácil delegar en tu caso porque confías en el pool o en el nodo concreto y el otro es el que coge la responsabilidad. Pero vamos, yo te digo, Fernando, de verdad, si quieres testear estas cosas, con Dappnode es relativamente sencillo. Y si quieres, ponte en contacto con nosotros en Telegram o en Twitter o en Bitcoin o como quieras. Y te echo una mano si quieres. Te explico también lo de Dappnode. Dappnode, si es cierto, si te metes en la web, en dappnode.io, verás que también ofrecen ya el hardware preparado, pero si tú tienes el hardware, simplemente es hacerle la instalación, ¿vale? Y es un software de código abierto, es gratuito, y la verdad es que te animo a probarlo. Sobre todo si tienes ganas de probar con todo el tema de Ethereum 2.0, porque incluso los propios desarrolladores de Dappnode te pueden incluso mandar algunos ethers de testnet para poder montarlo bien con Onyx, no sé, yo es que no lo miro, no te puedo dar una información certera de todo eso, pero te animo, porque es un proyecto súper chulo.
También puedes hacer delegated staking, que es que no lo recomiendo, pero pues se puede hacer.
Sí, bueno, son maneras, ¿no? Pero bueno, siempre el delegated staking, al menos en todos los proyectos que yo conozco, no pierdes el control de tus tokens. O sea, estás simplemente delegando tu poder de decisión o tu poder de validación a un pool más grande, pero tus tokens siguen en tu billetera. O sea, si tú tienes que mandar una billetera, sí que no te lo recomiendo para nada.
Sí, de acuerdo. Yo no estoy seguro si en Ethereum se pueda, creo que no. Las pérdidas de las llaves privadas sí es un riesgo en cualquier blockchain, completamente de acuerdo. Eso sí, no es solo en Ethereum 2.0 ni en Ethereum 1.0. Pero lo que hablan es que no es que las pierdas, sino que están hot, están calientes porque están en la blockchain. Entonces, ahí eso es el riesgo, que te la roben. No es que te la roben físicamente si las tienes. O sea, es distinto tener Ethereum, así sea 2.0, pues es el mismo Ether, o Bitcoin o lo que sea, en una billetera fría, que tenerlas hot, que sería como el equivalente a un Lightning Network. Si yo tengo un nodo de Lightning, las billeteras están ahí calientes. Entonces, ese es el riesgo al que se refiere el artículo, creería yo, más que perderlas por ti mismo.
Eso es. Y aquí seguimos dándole buena publicidad a Dappnode, que es que dice Gustavo que te puedes montar un nodo de lo que quieras y ganar rewards por los recursos que aportas a la red tipo stores, no solo con Ethereum, efectivamente. Yo, de hecho, Dappnode lo probé con Bitcoin y, y luego pues como quería probar esta fase de aprendizaje, quité DappNote y puse otra vez Bitcoin a pelo y seguramente antes de irme a Mallorca vuelvo a dejar DappNote puesto para poder tener acceso a todo en remoto bien. Así que te lo animo, Fernando. Y efectivamente, el microreto por Telegram es fascinante, sí. Perfecto, genial. Cuando quieras, Fernando, me escribes y te explico también todo más así. Y vamos a pasar a otra noticia que es sobre Bancor, que Bancor es un exchange descentralizado que descubre una vulnerabilidad crítica y se hackea a sí mismo para evitar el robo. Más que la noticia del hackeo en sí, a sí mismo, que bueno, no sé bien cómo se solucionó, es por un poco hacer hincapié en que estamos hablando siempre, sobre todo cuando estamos hablando de exchanges descentralizados o de DeFi o de todo, de cosas que están empezando ahora. Y bueno, incluso aunque lleven 2 años funcionando, están empezando. Entonces, no dejan de ser startups con mucha pasta o en caso de exchanges descentralizados, son proyectos muy ambiciosos que acaban de empezar y que pueden tener vulnerabilidades. Por eso lo que decía Juan, tú estás probando DeFi, pero lo estás haciendo de una manera controlada, no estás metiéndole ahí 10.000 euros a Money on Chain para probarlo, ¿sabes? Estás poniendo pues lo que quieres para probar eso y trastear, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de ir trasteando y viendo cómo funciona todo.
Sí, y si lo pierdo es el costo de aprender, eso es como yo lo veo, hay que aprender de alguna forma, la mejor forma de aprender yo creo que es probando. Y pues sí, es desafortunado que le pasó esto a Bancor. Espero que hayan recuperado todos los fondos. Bancor es un proyecto súper complejo. La primera vez que yo lo oí, yo decía, no, esto no puede ser, esto tiene que ser una estafa porque no funciona. Ya después con el tiempo uno empieza a entender un poquito más los pools, Uniswap lo hace más fácil de entender y ya hoy en día más o menos entiendo Bancor. Y de nuevo, es que hay muchos riesgos, es que cualquier pequeño typo, cualquier pequeño error en el código puede representar o uno, una vulnerabilidad para que pueda ser hackeado, como fue este caso, o dos, que se quede congelado unos recursos a los que nadie puede acceder. Entonces, pues esto de DeFi y de cripto en general, yo creo que todavía pues hay unos riesgos que hay que contemplar.
Exacto, eso es. Yo fíjate, Bancor fue mi primera compra de tokens de Pundix, fue vía Bancor, que era de los exchanges que lo tenían listado. Y la verdad es que al principio no entendía nada. Decía, pero si no me he registrado, ¿cómo puede ser que yo les mande dinero sin un registro? Claro, lo hacía luego MetaMask y la verdad es que es súper fácil de usar. Y me gustó mucho. Luego sí es cierto que se cayó durante una temporada. De hecho, yo no sabía que estaba otra vez en marcha. Porque sí que es cierto que recuerdo que paró una temporada. Pero bueno, es eso. Hay que tener cuidado y... Dime.
No, sí, es que creo que ellos ya los habían hackeado. Si no estoy mal, creo que el año pasado le robaron como 10 millones de dólares al exchange descentralizado. Lo hackearon y el centralizado. Creo que han tenido... Que los usuarios no perdieron fondos, que eran ellos. Creo que eso fue Bancor, sí, ahora que me estoy acordando.
No recuerdo bien. Yo sé que lo he utilizado y tal, pero bueno. Siempre hay que hacer estas cosas con cabeza y sobre todo si tienes que poner datos peligrosos. Y vamos a pasar a la última noticia de hoy, que es que la dificultad de Bitcoin muestra un aumento récord de 2 años a la vez que la tasa del hash imita a la del 2017. O sea, se ve que subió, esta noticia es de hace 2 días, que subió casi un 15%. Y ya está por encima de los 100
hectahashes por segundo.
Hectahashes por segundo y que se asemeja mucho a cómo estaba en 2017, o sea, que eso siempre es para mí la buena noticia de todo esto es que era un poco lo que esperaba de que realmente los mineros ya se la veían venir, ¿no? O sea, no les ha pillado de sorpresa. También es lo bueno de que esté todo en código, que no les ha pillado de sorpresa el que se rebajase a la mitad la recompensa y, obviamente, después de una bajada, pues se va a ir nivelando hasta los niveles, bueno, y que cada vez me imagino que serán superiores.
Sí, a mí está llegando casi que a niveles de pre-halving. Afortunadamente no subió tan rápido antes porque si no hubiera perdido una apuesta. Pero sí está subiendo. Yo a mí personalmente sí me sorprendió que subiera tan rápido. Y pues yo simplemente creo que eso demuestra el interés por Bitcoin. que hay mineros que quieren minar y que están pensando en el largo plazo, porque estoy seguro que hay mineros en este momento minando a pérdidas. Hay muchos equipos, especialmente, no me acuerdo ahorita el nombre, no es Bitmain, bueno, Bitmain tiene un montón de problemas internos, incluso la próxima semana voy a discutir, voy a invitar a John Arregui a conversar de nuevo sobre los problemas de Bitmain, pero hay otra compañía de minería grande que tiene unos equipos que ya prácticamente no sirven para nada, o sea, pues no es que no sirvan, que son muy ineficientes. Entonces hay mineros que están ahí tratando, tratando de minar sus últimos bloques, apostándole a largo plazo, pensando que ojalá Bitcoin se suba de precio, porque a este precio creo que no es rentable para ellos.
Claro, sí, es un poco lo que yo he dicho siempre, ¿no? Que creo que hay dos tipos de empresas de minería, que son para ellos el coste de luz es un coste variable todos los meses, y hay algunos que lo tienen como un coste fijo al año. Entonces, estos a lo mejor sí que se pueden permitir estar mirando a pérdidas, entre comillas, porque lo que confían es que no tienen la necesidad de vender esos bitcoins para pagar la luz. Y yo creo que también pueden ser en parte culpables de que la cosa vaya subiendo, ¿no? Que dicen, hay que generar bitcoin como sea. Pero bueno, sirviéndolo, yo creo que al final es normal. El mercado y bitcoin siempre, de hecho yo siempre lo decía, y aún no ha pasado, que después del halving yo me esperaba una bajada muy fuerte por todo esto. Y que luego...
De precio,
yo hablaba de precio incluso. Y que luego pues todo se estabilizase y siguiese Bitcoin pues para arriba, pues como ha hecho siempre, ¿no? Pero de momento eso no ha, de hecho ha habido más subida que bajada. Y, o sea, no una subida tan grande como se esperaba la gente, en plan, el halving a la luna, no. Eso no ha pasado, pero pues ha mantenido y de hecho ha roto 10.000 un par de veces, ha vuelto a bajar. Ahora parece que los 9.000 es un suelo estable, basta que lo diga para que baje de 9.000. Pero bueno, que todo es un día normal en la oficina de Bitcoin, Juan.
Bitcoin es un stablecoin. Bitcoin. Hay un meme que a ti te gusta, a mí también, que es el que hay una persona con un palito.
do something.
Sí, está ahí quieto. Pues, a mí no me molesta.
No, total. Y bueno, esto no es una noticia, pero sí que nos gustaría comentároslo, porque sé que muchos nos estáis viendo por aquí, incluso sobre todo muchos nos veis ahora después, por temas de horario. Y es que sabéis perfectamente que en Bitcovi, con Juan, tenemos el curso de Bitcoin para principiantes intermedios, que es un curso 4 horas. Que la verdad es que en estos 3 meses que llevamos con el curso, lo han hecho ya casi 100 personas, lo han hecho, creo que en torno a las 80 el otro día. Y la verdad es que la gente está contenta, los tipos, es la verdad. Hemos puesto opiniones nuevas, estas son de las primeras. Pero que está ahí, si yo, pues, os podéis preguntarle a la gente que lo ha hecho. Y deciros, os contamos esto porque esta promoción que pusimos porque estábamos todo el mundo confinados, que estaba el curso a 25 euros en lugar de los 75 euros que vale, termina el día 21 de junio. En principio el día 29 de junio es el último día de España en estado de alarma. Y nos parece ya que es hora de ponerlo todo al precio que le correspondería. Entonces, os animamos a que si queréis formaros con nosotros y que sea esto la puerta de entrada a todo lo que es el ecosistema de Bitcovi, es el momento de hacerlo. El domingo 21 estará disponible durante todo el día. A las 12 de la noche es cuando se pasará a las 12 de la noche del 22, a las 00. Ya el 2 de junio pasará el curso a costar los 75 euros que mencionábamos. No sé si los que nos estáis viendo alguno tenéis dudas sobre el curso, pero vamos, es un curso, no es un curso de inversión, es un curso en el cual te explica, Juan te explica qué es Bitcoin, por qué es importante, cómo se utiliza, cosas que tienes que tener en cuenta. Con el curso también tienes acceso a lo que es la comunidad Campus Bitcovi en Telegram, que es para alumnos y profesores, que simplemente es, sobre todo, pues, si quieres tener dudas o sea, si tienes dudas o lo que sea. Con ese curso ya luego, pues, optas también a descuentos en otras formaciones de Bitcovi. Ahora, desde hace unos días, tienes un subforo privado en ForoCoin, en el cual también es una herramienta que estamos implementando ahora, pues, para recuperar esos foros y tener un poquito más de actividad. Y qué más, Juan, sí, el webinario mensual, en el cual pues intentamos traeros cosas, pues parecido a lo que hacemos, pero más enfocado a temas de divulgación y compañía.
Sí, yo creo que es la oportunidad de entrar al ecosistema de Bitcoin de una forma muy barata. Hoy en día, por 25 euros, empiezas a participar ya del Telegram privado, los webinars mensuales donde distintos profesores resolvemos todas las preguntas que puedan tener. Y si no las sabemos, la respuesta, pues primero creo que entre todos los profesores podemos que cubrir gran parte de los aspectos. Y si no la sabemos, pues la investigamos y la solucionamos, porque la idea aquí es seguir aprendiendo todos. Entonces, muy invitados. La oferta, le quedan 2 días, entonces aprovechen si les interesa. Y bueno, eso es como por mi parte lo último que podría decir del curso.
Cualquier duda, ya sabéis, en Telegram nos podéis encontrar. De hecho, ya está saliendo aquí debajo las maneras de contactarnos en @bitcovi, @juanencripto, @alvarocobar. En Telegram de la misma manera. Bueno, el mío debería cambiarlo siempre, nunca me acuerdo. En Telegram es @acobarro. Pero bueno, y a los que nos estáis viendo y nos habéis visto en directo, muchísimas gracias. A los que nos escucharéis o veréis en diferido también, muchísimas gracias por estar. Estamos muy contentos últimamente con la acogida que está teniendo todo esto. Así que no os olvidéis, si no estáis suscritos, suscribíos al canal, que estamos aquí al borde de llegar a los 300 suscriptores en YouTube de Bitcovi TV, y compartirlo, darle like, la campanita y todas esas cosas.
Perfecto, Álvaro, no lo pudiste haber dicho mejor. También pueden dejar sus comentarios y recuerden compartirnos los tweets de la semana, las noticias que les interesan, para poder discutirlas y que ya que hagan parte de esto, que esa es la idea, hacer que la comunidad vaya creciendo.
Eso es. Pues nada, nos escuchamos el lunes que viene en Tuning to the Blog. Hasta luego.
Chao.